Muy buenos días, doctor. Cuéntenos cuáles son las principales características de este modelo de nomenclatura sistemática que está desarrollando para MPA, el módulo de pruebas analíticas.
La nomenclatura que estamos utilizando para el desarrollo del módulo de predicción analítica es una nomenclatura basada en las normas de nomenclatura sistemática que se utilizan habitualmente en la transacción de información entre diferentes laboratorios y entre laboratorios y las historias clínicas digitales de los pacientes. De los modelos que había disponible y que actualmente están más implantados, bueno, básicamente son los modelos de LOINC y los modelos de IUPAC, que también es el de la IFCC. Y cuando yo empecé con el trabajo este, pues estuve revisándolos, viendo sus características y cada uno tenía sus pros y sus contras. Conclusión que al final, pues, optamos por tirarnos al vacío y hacer nosotros un sistema de nomenclatura basado básicamente en la normativa de IUPAC y IFCC, porque por distintos motivos nos pareció lo más adecuado a nuestras necesidades, y lo que hemos hecho ha sido completarla, definir una serie de parámetros o una serie de características identificativas de las pruebas que no estaban totalmente definidas para el detalle que nosotros queríamos en IUPAC, y sobre esa base ponernos a trabajar para intentar codificar en español todas las pruebas de todas las áreas de laboratorio clínico: hematología, bioquímica, genética, microbiología, todo lo que se pueda abarcar desde un laboratorio clínico, ya sea especializado o multidisciplinar.
¿En qué se diferencia de los modelos que actualmente están disponibles?
Las características básicas que detectamos en el LOINC y en UPAC podríamos un poco definirlas, o así lo apreciamos nosotros, de la siguiente forma. LOINC es un sistema de codificación, digamos que muy abierto, muy dirigido al cliente. LOINC codifica mucho a demanda de sus usuarios, mientras que IUPAC es un sistema que está basado básicamente en usar recomendaciones siempre avaladas por asociaciones científicas o por organismos internacionales que establecen los modelos de transacción electrónica de la información. De esta forma, encontramos con que en un sistema como LOINC lo que primaba era la cuestión práctica, mientras que en un sistema como IUPAC lo que primaba es una cuestión de calidad científica, de que toda la nomenclatura estuviera basada en recomendaciones asumidas internacionalmente. Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado es hacer un modelo intermedio en el cual, partiendo de la idea de calidad científica de IUPAC, intentamos hacerla tan práctica como puede ser la de LOINC. Y de esa forma hemos intentado unir lo mejor de las dos codificaciones. Por poner un ejemplo para que se pueda entender, IUPAC en sus codificaciones siempre aconseja el uso, evidentemente, de unidades internacionales. Y en cada código especifica qué unidad internacional es la que hay que utilizar. Sin embargo, por ejemplo, LOINC da recomendación genérica sobre el tipo de unidad y pone ejemplos, pero no concreta ni especifica ninguno. Nosotros, para integrar la información de todos los laboratorios que pretendemos integrar, pues evidentemente nos parecían definir claramente cuál es la unidad que hay que utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? IUPAC y IFCC solo usa unidades internacionales. Y todos sabemos que en el medio laboral habitual, pues bueno, las unidades internacionales tienen la implantación que tienen y en muchos casos usa unidades convencionales. Para resolver este problema, nosotros lo que hemos hecho es que para cada código ponemos la unidad internacional aconsejada por la nomenclatura IUPAC y FCC, pero también ponemos una unidad convencional de consenso que establecemos entre el grupo de trabajo para que después todos los resultados se puedan ver en una unidad o en otra, según quiera el clínico que ha solicitado la prueba. Eso evidentemente conlleva que para cada parámetro tenemos que especificar los factores de conversión adecuados y tenemos que establecer cuestiones como el número de decimales que hay que utilizar para que todo el mundo use la información de la forma más estandarizada posible. Otra cuestión también que es un mix entre las dos, entre los dos sistemas, es que mientras IUPAC no entra en las cuestiones genéricas de los métodos que se utilizan para las pruebas, sin embargo, LOINC sí diferencia códigos según métodos. Entonces, a nosotros ese planteamiento de LOINC nos venía bien. ¿Cómo lo hemos resuelto? Pues hemos hecho dos niveles de codificación. Un nivel de codificación que llamamos codificación clínica, que son los que en nuestro argot son los códigos CLC, códigos de laboratorio clínico, que son los nombres de las pruebas. Nombres de las pruebas que usa el clínico para pedir o para recibir los resultados. Pero a cada código de eso le cuelgan otros códigos que le llamamos GNC, códigos del grupo de nomenclatura y codificación, donde especificamos los diferentes métodos que se utilizan para esa prueba. De tal forma que hemos intentado coger lo mejor de IUPAC y FCC y lo mejor de LOINC para intentar hacer un sistema de codificación, que además es en español porque en los otros dos son sistemas de codificación en inglés, y actualmente pues es la base de datos de pruebas de nomenclatura sistemática en español más grande que hay en el mundo, ¿no? Estamos trabajando para ponerla a disposición de la comunidad hispanohablante a través de Internet y estamos desarrollando una página web que esperamos poder tener disponible ya a lo largo de este verano.
Doctor, ¿cómo se integran los sistemas de información de los laboratorios con los MPA? ¿Se puede integrar cualquier sistema de información de los laboratorios disponible en el mercado hoy?
Esto que hemos hablado del sistema de codificación es como el corazón científico de lo que es el módulo de pruebas analíticas, o sea, de lo que llamamos MPA. O sea, el módulo de pruebas analíticas es un módulo que hemos diseñado para integrarse dentro de la historia clínica digital que está construida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es donde yo trabajo. Por centrarnos un poco, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la más grande de España. Hay una población de aproximadamente 8 millones y medio de habitantes, que supone el 18% de la población, y tiene un sistema sanitario público con unos 40 hospitales y más de 1.000 centros de salud ambulatorios repartidos por toda nuestra comunidad. Entonces, a mí me encargaron en el 2013 diseñar un módulo de pruebas analíticas que se pudiera integrar dentro de esta historia electrónica que ya se venía trabajando desde el año 2000, porque esta historia electrónica, que en Andalucía se conoce como proyecto Diraya, que es una palabra árabe que significa conocimiento, es una historia que intenta integrar todo el conocimiento de la atención sanitaria del paciente que se le realice en nuestra comunidad con independencia del nivel asistencial donde se le esté atendiendo, ya sea primaria, urgencia, hospitalización, consultas externas, todo integrado en una sola historia electrónica, ¿no? Es un poco como pasar de una visión de tener la información repartida del paciente en distintos sistemas informáticos a que el paciente sea el centro de la información en un único sistema informático. Bueno, pues con esa historia electrónica yo asumí el reto de desarrollar este módulo y lo planteé con unas cuestiones básicas desde un principio. Primero, que la petición analítica pudiera hacerse desde cualquier centro asistencial y desde cualquier nivel con acceso a la historia digital de Salud Andalucía, con acceso a Diraya, que además pudiera el usuario, el paciente, elegir el laboratorio donde se quisiera hacer las pruebas, da igual que le hicieran la petición en un centro, pero él, por los motivos que quisiera, quisiera que se la realizasen en un centro a 500 kilómetros de distancia. Bueno, pues el módulo tenía que permitir esto. Tenía que permitir también que la consulta de los resultados se pudiera hacer desde cualquier centro asistencial y ver resultados de todos los niveles. Que además todo el proceso tuviera una trazabilidad completa, desde que se hace la petición, quién, cuándo y dónde, quién hace la toma de muestra, quién, cuándo y dónde, cuándo llega la petición al laboratorio, cuándo se recibe la muestra, cuándo se manda los resultados y cuándo se termina la petición analítica. Todo eso en un árbol de trazabilidad que fuera consultable. Y otra de las características que viene a contestar la pregunta que me habías hecho es que uno de los retos que nos planteamos es que el módulo MPA tenía que poder garantizar la conectividad con todos los SIL disponibles del mercado. Esto es un empeño, además, particular mío, porque yo, como profesional del laboratorio, una de las metas de mi trabajo es respetar al máximo la autonomía y las características propias de cada laboratorio clínico. Desde ese punto de vista, un paso básico es no tener que imponer qué sistema informático utilizan, sino que ellos utilicen el sistema informático que mejor le venga a sus necesidades, que el módulo que íbamos a desarrollar íbamos a poder conectarlo con cualquiera. Y en efecto, así lo hicimos, así lo hemos desarrollado. Actualmente está conectado con 5 sistemas diferentes de información de laboratorio. Está funcionando, empezamos en el 2007, en el área donde yo trabajo, que es donde voy pilotando todos los desarrollos nuevos que hacemos, y una vez que ya les damos el ok aquí, pues se extienden por el resto de la comunidad y se van integrando en el resto de sistemas informáticos del laboratorio.
¿Sustituye completamente a las viejas carpetas de papel? ¿Ha servido para ahorrar papel?
Sí, vamos a ver. Esto, todo el manejo de toda esta nueva tecnología de transacción de información tiene una meta que podríamos a lo mejor considerar como algo utópica, que es lo que denominamos el hospital sin papeles. Siempre habrá algún papel que mover, eso está claro. Pero, evidentemente, con el sistema de petición electrónica que tenemos instaurado, se hace la petición que viene vía electrónica directamente al sistema informático de laboratorio, que queda precargado con la petición exactamente tal y como se ha hecho desde la consulta del clínico, y una vez que el laboratorio se pone a trabajar y comienza a mandar resultados, los resultados no salen en papel, sino que van directamente a integrarse en la historia clínica del paciente, de tal forma que cualquier usuario de Diraya, en cualquier punto asistencial de Andalucía, cuando consulta la historia clínica del paciente, está viendo ahí directamente los resultados que está mandando cualquier laboratorio de Andalucía que esté haciéndole peticiones a ese usuario. Y los tiene todo integrado de una forma consultable, donde puede ver el estado en el que está, si está pendiente de extracción, si ya está mandando resultados, si las peticiones están terminadas. Con lo cual, evidentemente, el papeleo disminuye y el ahorro en papel es muy, muy significativo.
La base de datos del grupo de nomenclatura y codificación, el corazón científico de MPA, es la más grande del mundo en nomenclatura sistemática en español, con más de 13.600 registros entre pruebas y métodos. Y aunque aún queda mucho por hacer, el doctor Gascón está seguro de que se puede, con tiempo, esfuerzo y constancia. Doctor, indudablemente este método puede llegar a servir como una herramienta para la seguridad del paciente.
Esto es algo que es un avance significativo. Nosotros, en distintas evaluaciones que hemos hecho, por ejemplo, en lo que es la trazabilidad de las peticiones, saber quién había hecho la extracción, en dónde y cuándo se había hecho, antes de tener el modelo, aproximadamente el 50% de las peticiones que nos llegaban no lo sabíamos. Con lo cual, si había que aclarar algo de interés para ese paciente, era difícil de hacer. Ahora, con este modelo, lo sabemos en el 100% de los casos. Y se puede hablar directamente con quien ha hecho la extracción sin problema y sin error. Igual pasa con la identificación. En los volantes en papel, pues siempre que si falta la edad, que si falta el número de historia, que si falta el médico, que si falta el diagnóstico. Ahora mismo, en el 100% de los casos, disponemos de esa información. O sea, estos son avances en seguridad preanalítica que yo creo que son saltos cualitativos. Pero, por supuesto, también en los temas posanalíticos. ¿Cuántas veces esos papeles de los que hemos hablado no llegaban a su destino? Porque se perdían, se olvidaban. Ahora los papeles no se pierden. ¿Por qué? Porque el resultado llega directamente a la historia del paciente. Todo esto hace ganar en seguridad del paciente. Yo creo que es un aspecto en los cuales los laboratorios debemos de seguir trabajando igual que todos los sistemas sanitarios.
Además, este sistema inevitablemente está produciendo un ahorro de tiempo, aparte de papel, ¿no? De tiempo, de dinero.
En los laboratorios, por ejemplo, nosotros, cuando hacíamos las ediciones en papel, se distribuían en una zona rural, las analíticas se acababan a lo mejor pues por la tarde, porque mientras que se programaban las analíticas a mano, se iba bastante tiempo por la mañana, por lo cual ya se repartía el día siguiente, pero claro, había que distribuirlo por distintos pueblos, con lo cual nos íbamos a las 48 o 72. Ahora, con el sistema de petición electrónica, a nosotros nos entra la petición por la mañana en el momento de la extracción, y el 80% de las analíticas que nos llegan tienen ya el primer resultado en menos de una hora en la ventana del facultativo que ha hecho la petición, del centro que sea, aunque esté a 70 o 80 kilómetros del hospital. Y tenemos el 70% de todas las analíticas entregadas en el día, completas y terminadas. Es algo que en las distintas encuestas, porque hemos hecho encuestas de satisfacción de usuario, es una de las cosas que más nos destacan. Los usuarios nos destacan la seguridad, la rapidez y la disminución del papeleo que estos modelos conllevan. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero por lo menos una de las mejores respuestas que hemos tenido es que en la última encuesta que hicimos a los compañeros clínicos que utilizan el sistema, pues cerca del 90% de los compañeros, a la pregunta de si recomendarían este modelo a otros compañeros, pues contestaron que sí.
De un sistema a otro sistema, indudablemente no se pasa de un día para el otro, como bien sabe a lo largo de todos estos años que viene trabajando con un gran equipo. ¿Cuáles son los escalones intermedios entre el papel y la historia clínica virtual?
El proceso de construcción de una historia clínica virtual completa es largo, requiere mucho trabajo y, sobre todo, es costoso. A corto plazo es costoso. Evidentemente tiene sus ventajas, de las que podremos hablar más adelante, pero eso indica que requiere una gran cantidad de uso de recursos humanos y materiales, por lo cual los responsables políticos deben de tener muy claro el proyecto en el que se está trabajando y tener muy claro hasta dónde queremos llegar, porque va a requerir muchos recursos del sistema. Hay que entender que, por ejemplo, en una historia clínica, como decir allá, pues están los módulos de citación, están los módulos de receta electrónica, están los módulos de las historias clínicas que son diferenciados para cada uno de los niveles asistenciales, están los módulos de las pruebas de imagen, el tal módulo de laboratorio, evidentemente. Todo eso está sustentado en una serie de módulos básicos, que son la base de datos únicas de usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz, que es donde están todos los usuarios del sistema sanitario. Otro módulo básico, que nosotros llamamos el módulo de estructura, que ahí los que trabajan ahí, lo que diseñan, es cómo está organizado el sistema sanitario, o sea, el hospital tal dispone de tales especialidades, de tales plantas, de tales áreas de conocimiento, en los centros de salud hay tales consultas, y además se encarga de todo el tema de ver en cada uno de esos niveles qué es lo que se puede hacer con todo lo que dispone Diraya. Y el otro módulo, pilar de todo esto, es lo que le llamamos el módulo macro, que es el módulo que se dedica a controlar los niveles de acceso. Todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público andaluz tienen unas claves de acceso, y esas claves de acceso vienen controladas por este módulo, que permite que unos, evidentemente, tengan acceso a una parte de la información y otros a otra. Por lo tanto, es como una pirámide donde estos tres últimos módulos son la base. Sobre ella se van construyendo los módulos que utilizan los datos de esa base, todos los módulos clínicos, los módulos de pruebas funcionales, los módulos de cita, y al final toda la información, todo queda integrado en una única historia digital de paciente. ¿Buscando con este proyecto qué? Pues lo que siempre hemos puesto en la cima de la pirámide, que es el conocimiento. Avanzar en el conocimiento. Hasta ahora, los sistemas informáticos y en muchos sitios hay mucha información, pero que está compartimentada. No está integrada en una única unidad. Con un modelo como el de Diraya, en el que MPA es uno de sus módulos, pues se consigue que toda la información del paciente esté integrado, y además todo está integrado dentro del episodio clínico del paciente que se está atendiendo en ese momento. Venga la información de donde venga.
¿Estos sistemas podrían disminuir los errores de prescripción o de diagnóstico? ¿Es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones?
El proyecto Diraya y el módulo de prueba, bueno, módulo de prueba analítica, yo lo empecé en el 2003, ya llevo unos cuantos años con el tema. Pero Diraya empezó en el año 2000 y dentro de la información que se almacena, pues dentro de la historia de los pacientes están todo el tema de alergias del paciente, está todo el tema del plan vacunacional del paciente, cuántas vacunas, cómo las llevan puestas. Se incluye todos los tratamientos que está utilizando el paciente, así como todos los avisos de interacciones que tienen, con independencia de cuál sea el facultativo que se lo haya solicitado. Y todo eso ayuda a que el médico, cuando está trabajando con la historia electrónica, tenga más datos que puedan mejorar lo que es el conocimiento y ayudar a mejorar la seguridad en el tratamiento, ¿no? Con MPA, el módulo de peticiones, como ya he comentado, llevo desde el 2003, pero es un trabajo muy grande, todo el tema de codificación y todo el tema del diseño del software. Yo soy responsable funcional del diseño del software. Luego están los informáticos, que son los que lo realizan. Luego me toca a mí comprobar que hace lo que se supone que tiene que hacer. Todo eso me lleva una enorme cantidad de tiempo, igual que todo el tema de codificación. Y claro, con independencia de esto, yo también me dedico a lo que es mi trabajo asistencial como director de un laboratorio de un hospital comarcal. Eso me limita y hace que vayamos no todo lo deprisa que quisiéramos. ¿Con esto qué quiero decir? Con respecto a esta pregunta, quiero decirte que tenemos pendiente que dentro de MPA añadirle normas y reglas que permitan facilitar la orientación a la hora de solicitar las pruebas de laboratorio. Eso lo tenemos en cartera. Queremos meter, ya que tenemos la información clínica disponible del paciente, pues según los diagnósticos que el módulo recomiende automáticamente qué pruebas son las que hay que pedir. Evidentemente, el clínico siempre tendrá la última decisión, pero se le facilitará un poco, sobre todo por agilizar los procesos. Pero claro, todo esto lleva mucho tiempo y bueno, esto es yo como siempre digo cuando alguien me dice, y bueno, ¿y tú cómo te metiste en esto? Yo digo que esto ya se ha convertido en mi proyecto vital, ¿no? Yo si antes no se acaban las cosas, pues creo que acabaré mi vida profesional y habrá todavía muchas cosas por hacer.
El desarrollo de un sistema de informatización de datos en una unidad clínica, ¿será considerado como un criterio de calidad para la evaluación de esa unidad clínica?
Hoy por hoy, lo que sí, en las normas de acreditación, aunque no se considera como un dato obligatorio, pero sí dan las características que deben de tener estos sistemas. O sea, eso es algo que ya está integrado, digamos, en lo que es la visión de una calidad asistencial. Eso es algo que en los sistemas, por ejemplo, de certificación que tenemos aquí en Andalucía, esos sistemas sí valoran el uso que se está haciendo de los aplicativos informáticos corporativos. ¿Por qué? Pues porque a la larga es una mejora en calidad asistencial y en seguridad del paciente. Entonces, aunque los profesionales tenemos muchas veces reticencia a cambiar nuestras rutinas y nuestras prácticas, al final el uso de la historia clínica electrónica aumenta de tal forma la seguridad en atención ciudadana que es algo que mínimamente es exigible por la calidad. Ahora, una cuestión que a mí me gustaría un poco recalcar, ¿no? Y es que los sistemas informáticos de por sí no resuelven los problemas, por ejemplo, de un laboratorio mal organizado. O sea, puede haber laboratorios que sin grandes potenciales de sistemas informáticos funcionen con muy buena calidad y funcionen muy bien organizados. Los sistemas informáticos lo que vienen es a dar más automatismo, más rapidez, más eficiencia y a evitar aquello que siempre tenemos encima, porque somos humanos, que es a disminuir al máximo los errores humanos. Pero desde luego sobre la base de que el laboratorio tiene que estar de por sí bien organizado. Si no, implantar informática en un laboratorio con problemas organizativos lo que hace es complicar más.
Doctor, lo invitamos para continuar la próxima semana con el desarrollo en profundidad de este proyecto MPA, porque hay muchísimo más para conversar y porque seguramente los oyentes están haciéndose muchas preguntas. De hecho, les decimos que toda la información va a estar subida en nuestra página web a disposición, inclusive los datos de contacto para que puedan contactar con el doctor Félix Gascón Luna. La próxima semana, la segunda parte.